Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
El programa cultural del Sistema Nacional de Bibliotecas del Politécnico Gran Colombiano.
Actualidad.
Música.
Cine.
Debate.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Por Poliradio.
Hola, hola, bienvenidos a esta nueva oportunidad de llenarse de conocimiento, de datos, de temas interesantes, de actualidad y de toda la proyección cultural que puede emerger de un sitio tan rico en todas estas cosas que ya mencioné como la Biblioteca del Politécnico Gran Colombiano. Bienvenidos al CISNAP, bienvenidos a una nueva experiencia. Hoy, temas interesantes, temas de actualidad, temas culturales y, por supuesto, invitados de lujo que llenarán nuestra vida de increíbles sensaciones que nos llenarán de gozo y éxtasis. ¿No es así, Ricardo?
Exactamente, Antonio. Muy buenas tardes. Cordial saludo para todos los oyentes de Poliradio de Puntos y Letras. Un saludo especial a John Rodríguez, nuestro productor de todos los días. Y sí, hoy es, como todos los lunes, una sensación importante, una oportunidad para divulgar los servicios de la biblioteca, divulgar también la vida y obra de algunos autores y también resaltar los logros, los hechos que realizan funcionarios, estudiantes, gente del Politécnico Gran Colombiano, y ese es nuestro tema de hoy. Tenemos dos invitadas muy especiales que han sido reconocidas por un trabajo de investigación que hicieron. Pero inicialmente, fuera de micrófono, le dije: Toño, hoy la música es de Black Street Boys, y hizo un gesto como de esto que no le gusta esa música. ¿O
no,
qué?
Hay muchas personas que les encanta Backstreet Boys, digamos que, bueno, personalmente no es que me guste mucho, sin embargo, hay que aceptar que ellos pudieron haber venido en los 90, no quisieron, y ahora que están viejos sí quieren venir, y eso es lo que no me parece.
Vienen precisamente el próximo año y ya parece que hay algunas ya, gran parte de la boletería está pues vendida, ¿no? Porque ellos, sí, ya me dice John que ya se vendió prácticamente toda la boletería y estamos casi a más de 6 meses y ya están agotados. Entonces es
claro,
un furor,
es que
todavía,
es,
¿no?
Es toda una generación que los estuvo esperando, lo que les digo, los estuvo esperando en los 90 con todo el cóctel hormonal de esa época y pues no vinieron, y ahora si vienen, pues eso sí va a vender como pan caliente, obviamente.
Hace parte del DNA World Tour y ellos en su vida han vendido más de 120 millones de discos. O sea, no son cualquier...
John me está diciendo que abrieron segunda fecha.
Entonces van a ver, es más, entonces con más veras
que se
vale
vendió
la pena.
Eso, mejor dicho, como si fuera
segunda
gratis.
Fecha, o sea, dos conciertos y pues hay que exprimirlos, ¿no? Hay que exprimirlos, como dice cuando vienen aquí a Colombia esta clase de artistas. Entonces, con la música de este grupo norteamericano que fue inicialmente formado en 1993, les damos la cordial bienvenida a Puntos y Letras. Ya llegaron nuestras dos invitadas y entonces Puntos y Letras comienza así. Bueno, están con nosotros Angélica García y Valeria Arias. Ellas son, aún son estudiantes próximas a graduarse aquí en el en la Facultad de Comunicación Social, Periodismo de el Politécnico Gran Colombiano. Son investigadoras y el motivo de pues de la invitación que les hicimos era para que ellas nos hablen del trabajo realizado a través de la Unidad de Investigación Periodística que se llamó
Periodismo en tiempos del posacuerdo,
el riesgo de informar desde las regiones, y fue publicado por el Diario Espectador. Entonces, Angélica, que ya inclusive hizo parte de este de esta mesa de trabajo durante una buena temporada, los oyentes nos dicen que la están extrañando, bienvenida nuevamente. Valeria, muy buenas tardes, bienvenidas. Y cuéntenos entonces en qué consistió este trabajo básicamente.
Bueno, hola, ¿cómo están? Un saludo pues a todos los oyentes de Poliradio y de Puntos y Letras. Pues mi nombre es Valeria Arias, hago parte de la Unidad de Investigación Periodística de acá del Politécnico Gran Colombiano. Y pues nada, Periodismo en Tiempos de Posacuerdo es un especial multimedia por medio del cual se refleja la realidad de la libertad de prensa en las regiones más azotadas por el conflicto armado. Estamos hablando de Putumayo, Arauca, Chocó, Norte de Santander, Nariño, y esos cinco departamentos fueron los que abarcamos en el especial multimedia. Pues a través de todo el especial, el espectador puede informarse a través de audios, de entrevistas, de texto y de video, cómo está actualmente el estado de la libertad de prensa en Colombia en zonas pues tan históricamente azotadas por el conflicto como son las que mencioné ahorita. Y pues es, la experiencia del especial fue algo chévere porque nació a partir de un encuentro de reporteros comunitarios que tuvimos acá en el Poli. Vinieron reporteros de todas estas zonas y a partir del testimonio de ellos decidimos emprender con el especial y con la investigación. Y era como retratar cómo ese reportero desde una zona como estas y cómo es esa realidad que ellos viven, que de pronto desde acá, desde la ciudad, desde la burbuja de la academia, desde la burbuja del periodismo citadino, uno a veces no reconoce y no plasma este tipo de realidades ni las dimensiona.
Sobre todo porque quien no lo ha vivido, pues simplemente, pues como no me ha tocado a mí, de pronto no le para muchas bolas, pero de todas maneras esos temas son muy difíciles de tratar. ¿Por qué? Porque me imagino que han encontrado, Angélica, muchos inconvenientes, a veces no sé si tuvieron que viajar allá y hacer trabajo de campo, y la misma población a veces es reacia a participar en esa clase, digamos, de proyectos.
Bueno, así como lo mencionaba Valeria, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, por darnos este espacio pues para contar estos proyectos que son hechos por estudiantes. Y que resaltan como también una manera diferente de cómo llevar esta carrera con la unidad de investigación. Sí, bueno, pues nosotros no realizamos trabajo de campo, nosotros estuvimos, como lo decía mi compañera, en este encuentro de periodistas acá en el Poli, los abordamos, hablamos con ellos, ahí mismo los entrevistamos bajo este tema. Y para completar en otras regiones, por ejemplo, en el Chocó, fue por medio de una llamada que empezamos a contactar con estas radios comunitarias también, con las personas que estaban pues ya en distintas regiones. Entonces el medio como para llegar a ellos fue por llamadas de voz y la entrevista fue también pues, o por notas de voz también, pues con las nuevas tecnologías nos dan esa nueva herramienta. Al momento de hablarnos fueron en realidad muy abiertos, inclusive pues de contarnos de sus amenazas, de sus hostigamientos al momento de ejercer su oficio como periodistas en zonas que siguen siendo muy golpeadas por el conflicto, perdón. Entonces, en realidad sí fueron muy abiertos al momento pues de contarnos sus experiencias, de las ilusiones que también pues ellos tienen como reporteros y de la falta de visibilización que tienen sus historias. Entonces, muchas veces ellos, por ejemplo, nos acotaban que es más fácil decirle a medios masivos como El Espectador, El Tiempo, oiga, tengo esta historia, por favor usted publíquela porque acá el alcalde no me deja, el alcalde me está censurando y me cierra los micrófonos y solamente tengo que hacer pautas publicitarias para su gobierno. Entonces, básicamente, eso es como el panorama que nosotros nos fuimos encontrando en esta investigación.
Bueno, ustedes que, digamos, son estudiantes, pero ya se subieron al bus del periodismo periodístico, investigativo. ¿Cuáles son sus perspectivas, digamos, en la coyuntura actual de lo que es la comunicación social y el sistema de medios actuales? En donde, digamos, vemos que el modelo de negocios de muchos medios de comunicación está decayendo gravemente, muchos medios tienen que cerrar sus puertas, o hace poquito estábamos en esta cuestión del cierre de Noticias 1.
Por esa clase de periodismo, ¿no? El periodismo investigativo.
Independiente, en donde digamos obviamente los grandes generadores de empleo para un estudiante de comunicación social son RCN, Caracol, los grandes emporios económicos, y si usted quiere hacer una investigación dependiente, tiene que subirse a un medio independiente que no tiene buenas condiciones económicas, que seguramente está en crisis, que seguramente está buscando alternativas aparte de lo que conocemos como el ATL. ¿Qué perspectivas tienen ustedes acerca de su futuro? ¿Van a vender su voz a un gran emporio económico o van a empezar con RCN y Caracol o se van a ir con sus convicciones e idealismos por algo independiente pero tal vez con un camino más difícil?
Pues mira que eso que planteas me parece muy interesante porque es una discusión que justamente con Angie hemos tenido varias veces. Y es que uno ya se va acercando, ya está a puertas de graduarse y esa incertidumbre de bueno, ¿qué voy a hacer? Es un poco agobiante para uno como estudiante y más en un área en la que nosotras hemos decidido como ya emprender, y es el tema del periodismo investigativo, que acá en Colombia pues uno se pone a averiguar y digamos la investigación es poco rentable. Si lo hablamos en términos económicos, y es que realmente los medios de comunicación sufren mucho cuando contratan investigadores porque son personas que no producen dinero durante 3-4 meses, que investigan 2 meses de investigación, en donde el periodista no le está generando ningún tipo de ingreso al medio de comunicación, y por eso pues no se contratan investigadores. Mi perspectiva frente a eso pues es obviamente muy crítica, porque pues siento que la investigación es algo muy necesario en términos de un país democrático que necesita que gente que investigue las problemáticas pues llegue más a fondo y visibilice cierto tipo de denuncias que en estos tipos de medios de comunicación que a veces están muy monopolizados por grupos económicos, pues no se ven todo el tiempo. Entonces siento que mi perspectiva frente a eso y lo que he pensado últimamente en hacer es emprender con algo independiente. Me parece que es como una opción, obviamente que es el camino más difícil de todos, pero sí creo que este país necesita medios independientes que todo el tiempo tengan como ese ánimo de realizar periodismo de investigación sin depender de ninguna gran casa editorial o de ningún grupo económico grande. Pues es una salida que obviamente va a ser muy dura, pero pues si unimos varias fuerzas podríamos lograr, y me parece que no solamente crear un medio de comunicación, sino formatos. Digamos, ahorita tenemos una crisis de medios, pero tenemos que buscar la manera de salir de esa crisis, y me parece a mí que digamos herramientas como YouTube proporcionan espacios que uno podría aprovechar como periodista para hacer periodismo de investigación. Entonces me parece que pues yo personalmente estoy pensando en un formato periodístico para YouTube que probablemente pueda funcionar, que siento que es algo que no hay todavía en Colombia, pero pues no quiero dar adelantarme
como opinión, más que todo.
Exacto, igual no quiero adelantarme como a esto, pero pues sabemos que YouTube es una plataforma que ahorita está pegando fuerte, y más que todo en la juventud, que es la que necesitamos informar ahorita para que tomen decisiones bien informados.
Y tomando como base, Angélica, ¿cree que lo aprendido o lo que le han enseñado en el Politécnico sí tiene, digamos, unas bases suficientes para emprender ese proyecto del que hablan?
Bueno, pues algo que sí agradezco mucho es haber tenido la oportunidad pues de poder entrar a esta unidad de investigación que lo lidera la profesora Juliana Castellanos. Entonces este encuentro y el hacer parte y de estar también con otros colegas que vamos como en la misma sintonía de que nos apasiona esto. Entonces hemos podido pues aprender e ir más allá de la academia, es decir, más allá de pues de las materias que nosotros tenemos dentro del pensum, sino que pues ya nosotros nos fogueamos en temas de contactar fuentes, cómo buscarlas, cómo intervenirlas, dónde vamos buscando datos, cómo vamos mirando esas bases de datos que también hay. Digamos que, claro, tú al final te das cuenta que no solamente en el poli, en todas las universidades, si tú no pones también de parte tuya, pues al final tú vas a salir con muchos vacíos, que esos vacíos tal vez se pueden ir llenando a medida que tú vas caminando en la vida y vas aprendiendo, ya es como dicen, en la calle. Pero cuando tienes la oportunidad de que esas dos cosas se confabulen y sean en el mismo lugar que sea la universidad, pues es mucho más fácil poder avanzar. Entonces, quería acotar pues varias cosas de lo que también decías tú, Toño. Hay algo importante que resalto y es eso, es entender que no hay crisis en el oficio como tal, en el periodismo, sino en los medios de comunicación. O sea, y eso hay que tenerlo muy, muy en claro. Entonces, Mabel Lara es una periodista increíble, ella yo la admiro mucho en todo el tema, pero es bastante irresponsable que haya dicho pues que no estudie en periodismo. Porque pues este oficio de todas maneras para muchos lo es todo, me incluyo, y es eso, como tratar de diferenciar de que una cosa son los medios, otra cosa pues es este oficio.
¿Cómo será tratar de como cerrar la puerta y decir nos estamos dando por vencidos cuando apenas digamos está en cierta forma empezando no la problemática sino está los medios de comunicación están comenzando a desfallecer, pero como ustedes dicen, no el periodismo? Entonces, si dice no estudie periodismo, entonces bajarle el ánimo a aquellas personas como ustedes o las que vienen atrás, que si están interesadas en profundizar, en estudiar, en ir más allá de lo que la academia les da.
Claro, y más porque esta crisis lo que propone es, bueno, vamos a estudiar periodismo porque lo que existe es una crisis mediática.
A demostrar que el periodismo investigativo sirve y se interesen más, digamos, los mismos medios de comunicación.
Y que lo único que falta es que, bueno, nosotros, las personas consumimos pues los medios masivos que son El Espectador, El Tiempo, pero no nos damos cuenta de precisamente medios independientes que son Pacifista, Verdad Abierta, Rutas del Conflicto, que realmente tienen la capacidad de hacer ese periodismo investigativo que, como lo decía Gabo, es algo redundante porque la esencia de este oficio es investigar, pero que se ha banalizado un poco y ha caído en solo entrevista, ¿no? En que ya tenemos todo. Entonces, es más que todo, o sea, yo la verdad, a veces, claro, uno entra en ciertos nerviosismos de saber, bueno, ¿y qué pasará? Pero ya, o sea, teniendo como ese enfoque de que en verdad existen medios independientes en los que nosotros podemos resaltar, en los que nosotros podemos hablar con veracidad y con imparcialidad, esos enfoques son los que ahora nosotros debemos darnos cuenta y apoyar aún más.
Yo les iba a preguntar acerca de la búsqueda de la objetividad. Digamos, yo siempre he pensado, bueno, ¿cómo hace un periodista para no inclinarse hacia un lado o hacia el otro?
No tomar partido, que llaman.
No tomar partido. Sobre todo en un país como Colombia, que es un sancocho de oportunidades para la investigación, porque lo que dice Angélica es verdad. Son los medios los que están en crisis, más no el periodismo. Si se midiera por periodismo investigativo, entonces estaríamos en la gloria, porque Colombia está lleno de cosas para investigar.
Para investigar, claro.
Nuestro país es un banquete para los medios en otros continentes, para Alemania, para Europa, o sea, todo lo que pasa acá es inédito para ellos.
Por eso vienen incluso, o ha habido casos que grandes casas periodísticas han hecho investigación acá y se han adelantado.
Sí, por
precisamente
ejemplo,
a lo que...
La alemana se radicó en Bogotá, por ejemplo.
Tenemos ahorita también el de New York Times, que ahorita fue polémico por
con
haber publicado algo.
De semana y todo eso.
Pero digamos, sí, digamos que gran parte del... por ejemplo, del prestigio que puede ganar un periodista es su credibilidad, y la credibilidad muchas veces depende también de esa imparcialidad que pueda sostener.
Pues mira que respecto a lo que tú nos preguntas, Kapuscinski decía que fue un gran periodista. Él decía que sí, o sea, es imposible que uno tenga pues esa imparcialidad.
Que no tome partido.
Tú siempre como, exacto, tú siempre como y él lo habla desde el punto que él cubrió muchos conflictos armados. Entonces él decía que era imposible pues obviamente no tomar un bando, por ejemplo, desde las víctimas, de las personas que tienen que vivir eso. Entonces realmente la imparcialidad es una combinación de cosas humanas, de cosas éticas también, que a la larga, hablo personalmente, a mí nunca se me va a pasar por la mente que este oficio sea por y para el poder. O sea, al contrario, somos una incomodidad y eso es algo que sí lo tengo muy presente y que pueda que de ahí parta pues todo mi ejercicio periodístico de que siempre es un poco difícil ser imparcial.
Esa sería como la primera barrera, Valeria, porque digamos, si se investiga, se llega más allá, y lo que hablábamos ahorita, todos los caldos de cultivo que tenemos en la investigación llega a pisar muchos callos. Entonces los grandes emporios, los grandes políticos, ahí es cuando comienzan a censurar. Ese es otro de los riesgos, ¿no?
Sí, pues lamentablemente es un riesgo muy, y de hecho muy grande, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica. Ser periodista en Latinoamérica es el segundo oficio más peligroso del continente. Y pues es triste como pensar en que sí, es uno de los obstáculos, ese ser incómodo, ese ser como la piedrita en el zapato de muchos temas, pero pues esas, no sé, creo que en la unidad hemos como... y nos hemos unido en ese pensamiento de que independientemente de que esto sea incómodo para muchas élites de poder o para muchas esferas de poder que terminan pues afectados por la investigación que nosotros hacemos, siempre hemos tenido claro que esto es lo que vamos a seguir haciendo. Y precisamente para que la gente defienda más este tipo de periodismo que hace este tipo de cosas y que es incómodo para el poder, la gente se dé cuenta de que lo necesitamos y de que la misma población civil desde su papel como ciudadano, como lector, como espectador, se apropie mucho más de este tipo de periodismo que realmente pienso yo y personalmente esto es un juicio de valor mío y es de las mejores maneras de periodismo que se pueden manifestar en la sociedad. Me parece a mí que es muy importante como seguir haciéndolo y que independientemente de que exista ese riesgo, pues la gente siga informada y siga informada como es, no como hemos visto últimamente que la producción industrializada de noticias es una vaina que todo el mundo ya está infoxicado, como diríamos actualmente. Y pues es triste, pero pues es algo que existe y que lo motiva a uno a seguir haciendo este tipo de cosas.
Y de hecho, por ejemplo, la Liga contra el Silencio hace poco lanzó una convocatoria para todos aquellos periodistas pues profesionales que ante los despidos masivos en estos medios de comunicación y que hayan quedado truncadas sus investigaciones puedan realizarlo desde la Liga contra el Silencio. Entonces herramientas hay.
Herramientas hay. Herramientas y las ganas están también.
Y apoyos hay.
Pero también hay lo otro, ¿no?
Bueno, hay que tener también el carácter para soportar, porque no es fácil, digamos.
Claro, usted
por
puede
ejemplo,
empezar,
usted dice pero... al Putumayo a hacer una investigación antigubernamental, lo más probable es que salga amenazado hasta el demonio.
Sí, porque allá hay periodistas, obviamente la región, que están interesados, como en toda parte, que están interesados en que se conozcan el conflicto allá, los problemas de allá, pero hay otros que no están interesados en eso. ¿Por qué? Porque lo manejamos al principio. Son los políticos, son los, bueno, por utilizar uno de los gamonales de esas tierras, que son los que les dan la pauta en su emisora y entonces, mire, yo no puedo hablar mal de fulanito de tal porque es el que me paga.
Además,
la pauta.
Además que es un
la
riesgo, por, es como una balacera, porque en realidad si usted mira el conflicto colombiano, usted ve fuego desde todas las orillas. Entonces, desde el gobierno, los narcotraficantes, la izquierda radical, las guerrillas y los paramilitares, por otro lado. Entonces, cualquier persona, por ejemplo, ya estamos viendo muertes y asesinatos de candidatos para las elecciones del 20, del 26, creo. Ya están matando gente del Centro Democrático, están matando gente de la Unión Patriótica, están matando gente, y son diferentes bandos que se encargan de matar a sus propios enemigos. Entonces uno ya no sabe exactamente quién es el enemigo en sí mismo.
Eso me hace acordar a algo que con lo que una realidad con la que nos topamos en el especial de periodismo en tiempos de posacuerdo, y es una realidad que nos contaba María Paulina Baena, que es una periodista bogotana. Que ella es la presentadora de La Puya, del Espectador.
Programa de opinión.
Es un programa que lo hacen por YouTube y es de opinión. Ella nos contaba que una vez estuvieron en Yopal con unos periodistas comunitarios de Yopal y los periodistas le pasaron la información, le dijeron: María Paulina, aquí está pasando esto y esto y esto, pero yo no puedo contarlo en mi emisora, yo no lo puedo decir en mi emisora porque los grupos armados se me vienen encima todos juntos. Entonces, por favor, llévese esta información usted y hable de ella en La Puya, por favor. Okay. Ella hizo ese programa, pero ella narraba y decía, lo hice con mucho dolor de saber que en las regiones no se pueden contar las noticias de las regiones, sino que tienen que mandarlas acá a las metrópolis para que nosotros las contemos. Eso es una realidad que se topó ella y que le pareció muy dura, y pues obviamente me la transmitió a mí, también me pareció pues terrible. Eso está plasmado en el especial. Entonces, no sé, a quienes nos estén escuchando, a los oyentes de Puntos y Letras, pues muy chévere que vayan y revisen el especial y se den cuenta de este tipo de realidades.
Precisamente ese lo tenemos en periodismoposconflicto.poligran.edu.co.
Ajá. También, o pueden googlear Unidad de Investigación Periodística Politécnico Gran Colombiano, entran al link, ahí ven todos nuestros proyectos y el último es el de periodismo.
Exacto,
en tiempo
para que pues tengan mayor base y conocimiento obviamente de lo que estamos hablando. Incluso retomando eso, recuerde, Antonio, que hace que 15 días estuvimos acá con invitado a Billy Escobar, el secretario de la Universidad de Medicina. Miren, las correrías que él hace por todo el país, se da cuenta que no hay Estado. Llegamos a una conclusión básicamente.
Es que es uno que
en
de
todas
los grandes
regiones,
problemas.
No hay Estado. Básicamente esa es la conclusión.
El Estado el Estado es muy pequeño y el territorio es muy grande.
Sí, eso es falta de soberanía.
Entonces, usted ve tierras en donde las FARC tienen que, o las FARC o las disidencias o el ELN tienen que hacer las veces de Estado. Hay partes del Putumayo donde la moneda es la pasta de coca, por ejemplo. Hay otras partes donde los paramilitares son el Estado. Y hay otras partes donde el narcotráfico se encarga de ejercer lo que tenía que hacer el Estado. Donde no están ninguno de esos tres, si tienen suerte, será la iglesia a veces, los que hacen la labor del Estado.
Y obviamente la
Pero
población
sin Estado,
se acostumbra, ¿no?
No puede existir una paz duradera ni absolutamente nada, porque el Estado es la institucionalidad y la democratización de los derechos para todos los ciudadanos de un país. Pero si el Estado no alcanza a llegar a ninguna parte, entonces no sé qué demonios va a pasar.
Claro, y la gente también, por ejemplo, en todo el tema del proceso de paz, decía que también, de todas maneras, tenían como ese miedo a qué va a pasar cuando las FARC se desmovilicen y despejen las zonas. Entonces, entonces, ¿qué fue lo que nos encontramos? Pues claro, control territorial de paramilitares, ahora de disidencias, de ELN, PL, y ya lo que tú dices, ya grupos que ni siquiera que se autodenominan, por ejemplo, AGC, y que grafitean con AGC, pero que ni siquiera son autodefensas gaitanistas de Colombia. Entonces, antes la gente sabía quién los estaba amenazando, quién estaba asesinando a la población, pero ahora es tierra de nadie, pero a la vez de todos.
Sí,
entonces es crítica, es muy crítico ahorita lo que está pasando en también pues menores que están siendo también por bandas criminales, que están siendo nuevamente reclutados. Entonces, por eso en temas de conceptos hay que tener en cuenta que el conflicto no ha acabado. Entonces se tiene que hablar de un posacuerdo y no de un conflicto, porque sigue estando latente en el país.
Por eso entonces es el título. Claro, porque eso ahí está, obviamente. Como dice Angélica, el conflicto no se ha acabado. Y el acuerdo, a pesar de, pues sí, el acuerdo, pero ya comenzó a tener sus primeros contrapiés, sus primeros traspiés, sus primeros problemas, pero eso lo vamos a tratar ahorita en unos momenticos después de esta breve pausa aquí en Puntos y Letras.
¿Eres investigador o docente? ¿Buscas documentación especializada? Nuestra lupa digital te ayudará a encontrar los artículos bibliográficos que necesites. En solicitud de documentos, haz tu petición y en tu correo recibirás la información. SISNAP apoya tu investigación.
Hola, imagínate que tengo un hueco larguísimo y no sé qué voy a hacer.
Vamos a la biblioteca.
¿A la biblioteca? ¿A qué?
Imagínate que además de libros, la biblioteca cuenta con más de 1.600 películas en DVD y el servicio de Netflix, donde podemos ver series, producciones galardonadas y lo mejor del entretenimiento.
Suena increíble, vamos.
Cinema Show, lo mejor de Netflix y el cine en SISNAP. Te esperamos.
Y seguimos hablando aquí en Puntos y Letras de diferentes temas y en este caso de periodismo investigativo, del cual el Poli se enorgullece de sus estudiantes ganadoras de este premio, que solitarias y con mucho esfuerzo tratan de llevar la bandera del periodismo investigativo más allá de la comodidad de lo que muchos podrían llegar a pensar que es la profesión de la comunicación social.
Pero mire que este micrófono estábamos hablando, pues no es que el periodista que no haga trabajo de campo, no sea reportero, no es periodista. Pero se forja verdaderamente haciendo reportería. Un periodista deportivo que no vaya a un entrenamiento, que no vaya a ver al menos cómo juegan, cómo se para el equipo, para que después comience a hablar de 4-5-2, 5-6-1, ¿sí? Uh-huh. Adquiere cierto conocimiento en el trabajo de campo, así es lo demás en las demás en los demás campos del periodismo, porque muy facilito, ya ha cambiado un poco esa percepción, porque antes las escuelas de periodismo se decían que era para mujeres bonitas, para presentadoras de televisión y presentadores de televisión y farándula. Uh-huh. Eso se rompió, esperamos que eso se haya roto, y creo que con personas como ustedes obviamente se acentúa más esa ruptura de esa convicción que se tenía, y ya ahora es investigar desde el principio y tener la convicción que tiene todos los contratiempos, van a tener muchos problemas, pero teniendo esa convicción se puede lograr y se puede seguir adelante.
Exacto, y pues yo digo que principalmente para un periodista, digamos, en nuestro caso, y lo hemos hablado con Angélica, es que la pasión es primordial. O sea, si uno no está apasionado por el oficio, muy difícilmente le van a resultar buenas entrevistas, buenas fuentes, porque uno no va a estar metido en el cuento de bueno, quiero entender esta realidad, quiero transmitir la realidad, pero necesito buenas herramientas para hacerlo. Entonces, pues principalmente es eso, estar muy apasionado por lo que uno hace. Y en todos los oficios, no solo en este, o sea, es muy importante que se fomente eso de la pasión por lo que se hace, sino pues si lo hacemos por dinero, yo creo que
miremos para otro lado.
Sí.
Y también,
por ejemplo, pues de pronto por dinero se puede hacer con grandes premios, grandes galardones, un premio Pulitzer, uno no sabe.
Claro.
Sí, exacto, ahí sí se puede hablar de dinero.
Ojalá, ¿no? Un premio Pulitzer, un Simón
Bolívar. Sí, bueno, pero sí es cierto decirle a los estudiantes que si están estudiando por plata, no, o sea, realmente están equivocados porque la universidad, antes se creía que la universidad era el camino al dinero, olvídenlo. La universidad es el camino a una conciencia crítica, a unos conocimientos más avanzados, pero el dinero no, pues vea, no hay necesidad de estudiar para tener dinero. Vaya San Andresito, hay una gente que no tiene ni bachillerato y está tapada en dinero.
Y también el trabajo en equipo, o sea, eso también es indispensable, porque pues, por ejemplo, con nuestra investigación de periodismo en tiempos de posacuerdo, estuvimos también junto con otros dos colegas más, y pues algo de resaltar es que uno que es Carlos Mayorga y Felipe Morales, y Carlos fue, que es otro estudiante también, fue el que lideró este proyecto. Entonces eso también es muy importante, porque ya el peso de saber pues cómo, de ser editor y de tener como todo ese enfoque y de guiarnos, de decir bueno, qué tenés, qué te hace falta, cómo buscamos. Entonces ese trabajo en equipo junto con la diseñadora y junto con la realizadora audiovisual pues fue indispensable para un buen producto audiovisual, para un buen multimedia que sea más ameno de leer, más ameno de ver, más interactivo, que es lo que ustedes pues lo visitan, al momento de visitarlo se van a encontrar con mapas, con
estadísticas, datos, todo eso, ¿no?
Sí, claro.
Con cifras, digamos, para esto consultamos. Obviamente es muy importante el contraste de fuente en términos de cifras. El periodismo de datos es para comparar, para uno sentarse toda la tarde a comparar bases de datos que le llegan a uno.
Ojalá nos enseñaran más Excel en la universidad.
Sí, porque digamos nos dimos cuenta de que eso, Excel es una herramienta muy, muy primordial para uno como periodista, y uno de verdad que
para
al principio no lo
el
dimensiona.
Excel, o sea, realmente uno nos hubieran enseñado mejor Excel y
pero
no.
Me dice que, exacto, todo eso es una concatenación de situaciones. Uh-huh. Matemáticas. Uno dice, pero yo me meto a estudiar comunicación del periodismo porque no voy a encontrar matemáticas, ni Excel, ni nada. Y mire, en el momento determinado, ¿para qué le sirven, obviamente, todas esas herramientas? Claro. El grupo ya está conformado, la experiencia se tiene, entonces la idea es, obviamente, seguir con ese apoyo, pues, nos bien sea mientras están aquí en la universidad con la unidad de investigación y seguir trascendiendo, ¿no? Me imagino que esa es la idea después de este primer trabajo.
Sí, igual, pues ya ahorita queríamos comentarles un poquito más de eso, de la experiencia que tuvimos gracias al premio al que quedamos nominados y pues que pudimos ganar. Fue que pudimos estar en un encuentro de periodismo de investigación que nos ayudó mucho a dimensionar demasiadas realidades y demasiadas cosas que muchas veces uno desde la academia no se da cuenta, y fue como tratar con periodistas que han llevado investigaciones no solo peligrosas, sino también tediosas en términos de datos, en muchas cosas.
Y que les pueden dar luces, ¿no? Les pueden dar, mire, métase por acá, haga esto. Claro. O hablando con ellos, pues toman como base también, si están un poquito más adelantados, pues el camino que ellos ya han logrado recorrer, para ustedes también como va, con base en eso, pues tenerlo también como fundamento, ¿no?
Sí, exactamente. Y dentro del encuentro pudimos como dimensionar muchas problemáticas también que muchas veces uno como periodista no se pone a mirar como ponerle el foco a ese tipo de investigaciones. Entonces también fue muy, muy enriquecedor para nosotras como periodistas y para el resto del equipo de investigación que fue al encuentro, que tuvo la oportunidad de estar en el encuentro, pues gracias a que ganamos el premio. Y pues aparte de esto, resaltar como mucho el trabajo en equipo que hacemos en la unidad de investigación, porque es algo muy transdisciplinar. No es como que solo somos periodistas, sino que diseñadora y realizadora audiovisual trabajan con nosotros. Entonces también hemos aprendido mucho en la unidad, a que hay muchas carreras que se unen y uno tiene que aprender a trabajar con todo tipo de profesionales.
A veces, perdóname, a veces en esos grupos hay alguien que querrá trascender más que el otro, habrá alguien que quiere, no lo digo el de ustedes, ¿no? Sino estoy hablando en general. ¿Cómo manejar, digamos, dentro de ese grupo, que son 4 o 5 personas, los egos, en que cada uno aporta sin tratar de trascender, pero para bien de todo el grupo? Eso también es muy difícil a veces de manejar, ¿no?
Pues, por ejemplo, más que todo como en el trabajo en grupo, al momento de hacer investigaciones, es que pues uno al elegir esta carrera llega con el pensamiento de yo soy quien te entrevista y tú eres quien me habla. Entonces uno llega con el ego de que yo soy el periodista, entonces siempre por encima de la otra persona y que es la fuente y que en realidad es quien te va a abrir su corazón, sus puertas y que te va a contar todo. Entonces es como más un ejercicio de la vida, de ser humilde, también como lo decía Kapuscinski, de ser humilde y de alejarse como de todos esos estigmas que uno tiene. Entonces es siempre, yo creo, como en el ejercicio mucho de desaprender para aprender. O sea, entonces yo puedo leer muchísimo y me puedo enterar mucho, pero a la larga todos los días hay alguien mejor que yo o que alguien a quien yo le puedo enseñar también. Entonces, así mismo, pues, con el equipo es intentar decir, no, mira, vete por este lado, mira acá. Entonces, claro, a veces sí hay egos, a veces es como, no, pero hagamos esto, pero ta, ta, ta. Pero hablando siempre es como la manera de llegar.
Aparte, yo creo que ha sido muy importante el hecho de que nosotros como periodistas debemos tener siempre en mente que no la sabemos todas, a pesar de ser periodistas. Uh-huh. Y que mi compañero, que de pronto es especialista, no sé, en el tema de derechos humanos, puede asesorarme a mí en derechos humanos, y yo, que soy fuerte en el tema, no sé, de conflicto armado colombiano, le puedo enseñar a mi compañero de conflicto armado colombiano. Entonces, es un juego de egos que funciona, pero confabula en eso. O sea, yo puedo estar muy apropiado de una problemática, y mi compañero puede estar apropiado de otro tipo de problemática, y entonces creo que también eso ha ayudado mucho. Nosotros tenemos enfoques distintos en muchas cosas, y a pesar de que la unidad nos ha como perfilado en una sola cosa, que son los derechos humanos, cada uno tiene su rolcito de dentro de esos mismos derechos humanos para poder
decir,
exacto, y que le aporta como ese trabajo en equipo. Entonces creo que nosotros como periodistas, como lo decía Angélica, siempre tenemos que desarmar el conocimiento que tenemos. O sea, nosotros no estamos armados en conocimiento, siempre estamos desarmados mentalmente para poder aprender, porque eso es lo que nosotros necesitamos, o sea, aprender de las cosas para poder transmitirlas.
Y de pronto, es decir, no sé si la misma clase de periodismo que se hace no permite que haya las llamadas figuritas. No sé si yo es que tengo un concepto bastante diferente, porque cuando yo estudié periodismo eran otras épocas, y había aquellas personas que siempre querían trascender por encima de los demás. Entonces uno formaba un grupo de trabajo y no, yo quiero presentar, yo quiero, porque yo soy la figurita, yo soy el que quiero estar frente a las cámaras, yo soy el que quiero hacer, sí, y siempre el que estaba en la producción o estaba detrás de cámaras era el que más trabajaba y todo. En esta clase de periodismo de pronto esas situaciones no se presentan mucho, porque cada uno tiene determinados obviamente su rol y cada uno aporta en pos del proyecto, digamos.
Sí, pero aparte se sigue presentando, o sea, sí. eso de verdad nunca se acaba porque ya es algo pues ético en la sociedad, ya es algo que cada persona como que maneja también como su moral y todo. Entonces, o sea, es algo que ya está innato y que uno se va a chocar mucho en los medios de comunicación con eso. Entonces está el que no le gusta de que, por ejemplo, también uno se choca de que exacto, que nosotros estamos con un gusto y con una pasión que son el conflicto y paz, pero pues me mandan a cubrir conciertos o deportes y pues no voy a poder decir que no, ¿sí? Entonces son muchas cosas en las que todavía yo creo que eso se sigue presentando y eso ya va en cada persona.
Y en la formación que se tuvo, ¿no? En la convención también que usted tiene, porque es tan importante, digamos, el periodismo investigativo como el cubrir el concierto. Ahí usted demuestra lo versátil que es, los logros que ha logrado tener y cómo los puede en un momento determinado poner toda esa experiencia en cubrir algo que puede ser live, algo que puede ser de farándula. Claro. Ahí es donde el verdadero periodista demuestra cuán importante es.
Aparte uno como periodista siempre tiene que desarrollar su esencia en todo lo que haga, independientemente de que a ti te digan, bueno, vaya, hágame esta investigación de 2 meses en tal parte de Colombia. Y visibilice esta problemática. Yo lo voy a hacer con mucha pasión porque me apasiona el periodismo de investigación. Pero si, no sé, de la nada me mandaron a cubrir un evento de gastronomía en Corferias, pues, ¿cómo le meto la investigación a eso? O sea, no solamente es como, bueno, voy a hacerlo de mala gana, el reportaje, la entrevista y ya, mando
usted,
la nota.
Pero si usted va a cubrir eso de gastronomía y no lo maneja, antes de salir al aire, papeta, usted tiene que preguntar, tiene que empaparse, tiene que buscar una fuente. Mira, ya está el chef, allá está el coordinador de no sé qué, y ahí pone usted, digamos, en práctica también lo que la investigación, ¿para qué? Para que salga un buen producto.
Aparte que uno de verdad, uno siempre tiene que investigar. Uno como periodista debería tener la investigación de antemano para todo. O sea, si yo me voy a entrevistar a una fuente, no sé, a... lo que te digo, rama entretenimiento, listo, me voy a entrevistar a, no sé, a cualquier actriz colombiana, pues voy a tener que saber su historia, voy a tener que saber lo que ha hecho, voy a tener que saber por qué problemas ha pasado a nivel profesional, todo ese tipo de cosas para poder hacer una buena entrevista.
Sí, no enfocarse en una sola, digamos, en una sola línea.
Hay que saber de todo, pero enfocarse pero, en una sola y especializarse en eso.
Sí, porque Perrenor, como dicen, sabe tanto que a la larga no maneja nada. Porque le dicen, hay algunos periodistas, más que todo en el mismo deportivo, que manejan tenis, manejan golf, manejan fútbol, manejan baloncesto, y a la hora de la verdad no saben nada de nada.
Y apoyarse, apoyarse también como en otros colegas. Entonces, por ejemplo, si tú necesitas fotos y en ese momento pues no había nadie quien te cubriera, pues te apoyas en un reportero gráfico, hey, mira, pásame estas fotos. Entonces, o sea, de verdad es y también, ¿por qué no? O sea, a la larga sin intención, resulta que con ese periodista que conectaste en X evento, te puede ayudar a decir, hey, mira, hay cierta convocatoria, ¿por qué no te lanzas?
Sí, sobre todo en los periodistas jóvenes, porque ya los periodistas que llama uno, bueno, no sé si sea el término grande liga, los enquistados ya, ellos son muy reacios de pronto a contar sus experiencias, no sé, a contar sus cosas.
Depende
porque ellos tienen como el miedo a que los desplacen la gente joven, la gente que viene atrás con otra forma de, digamos, de educación, con otra forma de investigar, porque la mayoría, no es que sean empíricos, pero no tuvieron todos, digamos, todo el bagaje, llegaron allá por conocimiento, ¿sí? Uh-huh. Entonces hay unos que son muy reacios, primero van a abrir las puertas, no sé. Segundo, son muy reacios también a compartir sus experiencias precisamente por eso, porque temen ser desplazados muy pronto.
Yo digo que también eso va mucho en el tipo de periodista, lo que Angélica acaba de decir, depende del tipo de periodista, porque nos hemos cruzado con periodistas que tienen un bagaje impresionante en términos periodísticos, pero son la cosa más humilde y uno va a pedirles información, va a pedirles contactos, va a pedirles, mira, estoy investigando tal cosa, ¿qué fuente me podría colaborar con esto? Y son periodistas que a ti te dicen, mire, busque a tal persona, si quiere le doy el contacto. O sea, nos pasó en el encuentro de periodismo e investigación que habían personalidades, pues que tú dices, son de admirar, son ídolos. Y personas que se sientan a hablar contigo y te cuentan sus experiencias sin necesidad como de enaltecerse de ellos mismos o de cerrarse a no contar experiencias que podrían ser enriquecedoras para uno como joven que pues está empezando en esto.
Y antes mejor hacen como esa retroalimentación de experiencias, como también como tal vez de que no la cague como yo lo hice.
Sí. Entonces, y que eso es muy importante, un periodista que no la embarre así sea al principio, al final, no aprende, o sea, uno sí, como en todo, ¿no? Aprende, claro, los grandes errores.
Sino que había, por ejemplo, temas pues delicados de, por ejemplo, de saber cómo moverse en zonas de conflicto, decir, pues no pregunte donde no es necesario, no sé, o no se identifique siempre como periodista porque usted puede correr riesgo. Y son cosas que ya son periodistas, pues porque han encaminado el territorio, porque han estado allí y que les nace mucho compartir como esas experiencias para las nuevas generaciones también de cómo llegar.
Pero como tú dices, es verdad, en muchos ámbitos los periodistas, hay muchos periodistas que se llenan de mucho ego y son demasiado cerrados en este tema de soy yo y esta es mi información, esta es mi fuente y nunca la voy a dar.
Y sus compañeros, ¿cómo las, es decir, después de haber trascendido con este trabajo, cómo son ahora? ¿Quieren involucrarse con ustedes? ¿Las buscan para, no sé, asesorías, algo así?
No, lo que pasa es que la unidad de investigación pues lleva ya como 5 años, 6 años y pues nosotros digamos que somos la primera generación, somos 4 estudiantes, entonces no es un tema de que ellos nos digan a nosotros, porque pues nosotros también, o sea, somos todos colegas, entonces nosotros tenemos nuestra reunión, nuestros consejos de redacción, todo toda la parte pues de saber de los avances. Entonces no, sigue siendo pues un trabajo de escala entre todos los 4 junto con la asesoría y la dirección.
Pero me refería a sus demás compañeros, o sea, a los demás compañeros de estudio, de clase, digamos.
Ah.
A ellos sí. O sea, okay. Yo porque lo intergrupal ya lo habíamos manejado, que hay una solidaridad, hay definición de roles, y eso está muy bien. La pregunta mía era enfocada a sus colegas de clase, digamos, sus demás compañeros de estudios que comenzaron con ustedes. Sí. Aquella que era la VAC, bueno, que no estudiaba mucho y que, mire cómo van ellas, de pronto ya me pueden ayudar, que se dieron cuenta que con esfuerzo pueden lograr grandes cosas.
Sí, pues digamos que en ciertas ocasiones sí pasa, pues no, obviamente que lo idolatren a uno de, ay, sí, esta sabe mucho, voy a preguntarle, pero sí uno se va encontrando con ese tema de que muchos al saber que, o sea, al querer investigar sobre temas, dicen como, bueno, y uno cómo hace entonces para, me pasó con un amigo, se me acercó, me dijo como, mira, estoy investigando sobre este tema, ¿ustedes cómo hacen para saber cuáles son las fuentes ideales? Porque eso también hemos aprendido, muchas gracias a Juliana, que es la directora de la unidad, que uno tiene que mirar todas las aristas de la problemática, la que vaya a tratar. Entonces es como aconsejar, más aconsejar, más que enseñar, es como dar esa opción, como darle un camino. De pronto tú ibas por este camino y puedes tomar este otro, de pronto, no sé, te botó una idea.
O hay unos que dicen, ahora sí buscan ser tu amigo, ser tu amiga, ¿sí? Cuando antes,
pues no sé,
porque antes dirán, no, estás odiosa, no sé, porque esto eso sucede también, ¿no?
Entre sonrisas y felicitaciones uno nunca sabe, sí. Pero pues cada quien, o sea, sí. Porque uno es exacto lo que dice Val. O sea, uno lo hace con todo el amor de compartir lo que uno sabe y uno lo hace. Entonces, pues sí, cada persona pues mirará de si lo recibe pues como, ay, qué chévere, o como pues, no sé, de una manera como ya distinta de sobrado.
Ya las ven, o sea, ya, por lo menos ya las ven diferente, ¿no? Las ven de pronto un escalón arriba, que eso es bueno.
De pronto, sí, tal vez.
O hay otras, eso es como en la vida, ¿no? Ya las, no sé, se las darán de mucha, no sé. O sea, porque como en todas partes, en la vida, en el trabajo.
Pero más que eso debería enfocarse, hey, si entonces estos chicos estudiantes como yo están ahí, porque yo no puedo. Más
exacto.
Bien enfocar eso de decir, ah, listo. Entonces,
tomarnos como ejemplo, como...
Y ya hay nuevos chicos en la unidad, ya tenemos más gente de otros énfasis, entonces es un crecimiento muy continuo.
Hoy queríamos hacerles... este reconocimiento, porque una de las de los objetivos de la biblioteca y de Puntos y Letras es acercar a los estudiantes, a aquellas personas que se destacan dentro de la universidad, y pues ese era el objetivo hoy, invitarlas aquí a que nos contaran sus experiencias y felicitarlas.
Muchas gracias.
Y esperamos que más adelante pues tengamos muchas otras cosas de qué hablar, otros trabajos, otras cosas. Y pues muchísimas gracias una vez por venir a Valeria y Angélica, y finalmente pues una conclusión de cada una y el aporte, cuál es el último libro que se han leído y cuál podrían recomendar.
Bueno, pues yo doy muchas gracias a Poliradio por este tipo de espacios, a Puntos y Letras y a la biblioteca, obviamente, por reconocer, digamos, este tipo de trabajo. Esto lo motiva a uno, esto lo motiva a uno a seguir haciendo este tipo de cosas. El último libro que me estoy leyendo, o sea, no me he leído, no me lo he terminado de leer, es Últimos Testigos. Me estoy leyendo dos libros en simultáneo. Uno es Noticia de un Secuestro de Gabo. Maravilloso. Es algo que a uno también le hace recapacitar mucho como periodista. Y Últimos Testigos, que es una recopilación de testimonios de los niños de la Segunda Guerra Mundial, que está muy interesante. He llorado muchísimo. Es muy, muy, muy pasional. Y el aporte es que sigan leyendo periodismo de calidad. También decir eso, que desde la academia hemos podido hacer periodismo riguroso y periodismo de calidad, y eso es un motivo de orgullo para tanto para la universidad como para nosotros y como para la comunidad del Poli en general. Y ya, ese es mi aporte, muchas gracias.
Bueno, igualmente que sigan, como a pesar de que siempre resalto que sean muy inquietos a pesar de que estén aquí en la universidad, que no se queden obviamente únicamente con lo que pues recibir, sino también retroalimentar y buscar como otras maneras también de aprender, que sigan creyendo en esta vaina, que esta vaina sí tiene futuro. Este oficio no es para todas las personas, claro, pero es de pasión y de humanidad. Entonces, que sigan creyendo, que sigan, no desfallezcan y nunca duden de que si en verdad quieren estudiar eso, lo hagan. Entonces, esa es como mi invitación. Y pues que también ahí en la unidad de investigación con Juliana también se puedan crear los espacios y que habrán más espacios para estudiantes, pues para que algo estén pendientes de hablar con la profe. Y el último libro que también me estoy leyendo se llama El Camino de los Indios Muertos, de Michel Perrin. Fue un etnógrafo que estuvo con la comunidad Wayú en la Guajira colombiana por más de 2-3 años con ellos. Hizo una recopilación de todas sus cosmovisiones y cómo son las maneras en que ellos ven la muerte, la vida, la enfermedad. Y es muy lindo, se lo recomiendo muchísimo. Es un libro que de hecho lo saqué con ustedes.
Préstamo interbibliotecario.
Sí, porque
otros los servicios que tenemos.
Exacto, estaba en la Javeriana, entonces es muy bonito, está en modo de crónica.
Bueno, a todos ustedes muchísimas gracias, a John Rodríguez por la producción. Y recuerden que si no somos nosotros, entonces ¿quién?
Puntos y letras.
Puntos y letras. Puntos y letras.
Puntos y letras.
El programa cultural del Sistema Nacional de Bibliotecas del Politécnico Gran Colombiano.
Actualidad.
Música.
Cine.
Debate.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Por Poliradio.
Thank you.